Bien, estamos en la página 266. Y al final abajo decía, yo creo que estas afirmaciones son totalmente esclarecedoras y que deberían acabar para siempre con las dudas de los escépticos habituales de la sabiduría y que sienten la necesidad de poner en duda las cosas que pertenecen a la vida superior. Bueno, es lógico que la gente que no lidia con estos conocimientos superiores considere que sean vagos, vaporosos, místicos, extraños, intangibles, insustanciales, porque no los tocan, no hablan de ellos, no comentan esto. Les parecen incluso metafísicos en el sentido etimológico de la palabra, muy difíciles de comprender. Temas muy abstractos, abstrusos también. Pero esto es porque simplemente no están hablando de ellos. No están en conciencia de estos temas. En cuanto tengan la conciencia, empieza a esclarecerse todo, empiezan a entenderlo todo, empiezan a salir adelante en comprensión. No nos interesa esa gente que critica la sabiduría espiritual, porque esa gente no sabe lo que dice, no sabe lo que habla, no se entera de la fiesta ni de la mitad. Maestro Jesús lo dijo muy claramente cuando le pasó que estaban crucificándole y decía, Padre, perdónale, pero es que ni siquiera saben lo que están haciendo. Bueno, no saben a quién están crucificando, ni las implicaciones que esto tiene, no saben qué es todo esto, son unos ignorantes. Por consiguiente, mucho menos vas a bajar a explicarles en ese momento en qué consistía todo, porque por mucho que le expliques, no lo entenderían. El propio Maestro Jesús decía, bueno, ¿quiénes creen ustedes que soy yo? ¿No? Cuando les preguntó a sus discípulos. Y entonces fue Pedro, San Pedro, que le dijo, bueno, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, hecho carne. Y entonces el propio Maestro Jesús se sorprendió de ver el grado de comprensión, de percepción quizás en ese momento que tenía Pedro, porque dijo, Pedro, esas cosas te las ha revelado el Espíritu, no viene de la materia. Claro, no puede ser con tu pensamiento que entiendas estas cosas, ni con tu sentimiento siquiera, sino con la percepción espiritual de los cuerpos superiores. Estamos estudiando precisamente, ¿verdad?, los medios para desarrollar la devoción. Esto sería un acto devocional que te permite en contacto con tu cuerpo búdico, ¿verdad?, que es un cuerpo que está por encima del cuerpo mental. Es el que le permitió a San Pedro ese chispazo, esa gota que hemos hablado en estas clases, que cae desde los reinos superiores y que te da la comprensión momentánea de eso. Que luego le negara tres veces, eso ya es un enfrentamiento de la personalidad de San Pedro, que chillaba y que dijo, pues yo no lo conozco, no le conozco de nada, cuando había dicho antes que era el Hijo unigénito de Dios, ¿no? Quiere decir que fue la personalidad de Pedro que habló como un gallo, más que todo, ¿verdad? O sea, en los gallos, bueno, yo no le puedo explicar la vida de los gallos, hay una película para eso que se llama Evasión en la Granja, y ustedes ya, o Chicken Run, ustedes ya lo ven ahí, en qué consiste el papel de los gallos. Pero en este sentido, hay una iglesia pequeña que yo fui allí en Jerusalén que se llama San Pedro Gallicantu. San Pedro Gallicantu es la iglesia donde el gallo de San Pedro cantó. ¿Se acuerdan que San Pedro salió corriendo por la colina abajo, que es el monte de Sion, precisamente donde está la última cena y demás? Eso es un terrenito súper chiquitito, eso no son ni 40 metros más abajo. Y entonces se dice que negó a Jesús tres veces. Y esa, cuando llegó ahí justo, fue la tercera vez que le negó, tal y como le dijera el propio maestro que le negaría. Y entonces en ese momento cantó el gallo al amanecer, estaba amaneciendo. Porque era el periodo de oscuridad, si se dan cuenta era la etapa más oscura, esto es un símbolo también, es la etapa más oscura y en la que el ser humano tiene las dudas, esas tinieblas de dudas se ciernen sobre nosotros y es la personalidad, son las horas de la personalidad, las horas de la noche, ¿no? Pues si no, fíjense ustedes, la vida nocturna es una vida de personalidad, no es una vida espiritual prácticamente. Salgan ustedes a la 1 de la mañana y estarán viendo el desfile de las personalidades. Es lo que llaman la hoguera de las vanidades, ¿no? Toda la noche, en cuanto amanece, muy vampírico, se regresa todo el mundo a su casa. ¿Por qué? Porque el sol, el canto del sol, ¿no?, el canto del gallo anunciando la salida del sol, mete las cabras en su corral, evidentemente. Y la iglesia es preciosa, pequeñita, y después tiene un gallo en la parte de arriba, como una veleta, nunca mejor dicho, una veleta en forma de gallo, preciosa, dorada. Bueno, yo dice aquí que creía que esas afirmaciones son totalmente esclarecedoras, lo que acabamos de decir antes, ¿verdad? Que están sacadas del Bhagavad Gita, ¿se acuerdan? Si no, regresen a la clase anterior que la tienen grabadita y lo pueden escuchar. Aunque la costumbre de dudar afecta particularmente a algunas personas en grado sumo, todos nosotros adolecemos en cierta medida de dudas encubiertas en nuestra mente, de las cuales somos en su mayor parte inconscientes. Ya hemos hablado de las dudas en las clases y que es bueno tenerlas cuando son dudas razonables, o mejor dicho, yo les las voy a bautizar de nuevo como dudas razonadoras en vez de razonables. Dudas razonadoras, o sea, que tú tengas una duda pero que te plantees racionalmente en qué consiste esa duda. Esas las tenemos todos. Sin embargo, aquí está diciendo que aún hay más, que hay otras dudas que ni siquiera sabemos que las tenemos. ¿Saben por qué? Porque esto es muy sencillo, esto es muy fácil de comprender. Inhalamos, comemos, absorbemos mucho conocimiento que no necesariamente está completamente digerido. Lo tenemos por allí guardado en algún recoveco de nuestra conciencia. Conocimiento no digerido, conocimiento que puede llegar a ser una duda con el tiempo. Entonces, se puede regurgitar, y nuevamente se regurgita ese conocimiento, se saca para afuera y se vuelve a tragar de nuevo. Es un rumiar. ¿Han visto las vacas? Nosotros tenemos que ser como las vacas, que tienen como cuatro estómagos, me parece. Y rumian. Y entonces vuelven a sacar la comida, la vuelven a masticar y la vuelven a meter de nuevo. Están almacenando el conocimiento. Tenemos mucho conocimiento almacenado. Estamos rumiando. ¿Cuándo rumiamos los seres humanos? ¿Cuándo meditamos? Porque nosotros absorbemos mucha información y luego vamos a casa a meditar, a pensar. Es como tragamos, nos metemos eso en el buche, en cualquiera de esos cuatro estómagos, y de repente, cuando llegamos a casa, lo regurgitamos. Y estamos, pues mira, tenía un poquito de zanahoria y tenía no sé qué. Mira, un champiñón que me comí hace una pizza hace 2 años. Aquí está. Y regurgitamos esa comida, la volvemos a asimilar y la volvemos a tragar para poder consumirla. Así es cada estudiante espiritual, una vaca. Entonces ya no se molesten cuando les digan está gordo o está gorda como una vaca. ¿Por qué? Porque las vacas, ya saben, en Oriente son animales muy preciados, muy espirituales. Bueno, entonces, son estas dudas las que nos impiden seguir sinceramente y con tesón las instrucciones de nuestros grandes instructores y que hacen que no dediquemos el esfuerzo adecuado a los métodos que se han desarrollado, ¿sí? Y que sirven para el desarrollo de nuestra naturaleza, los métodos que ha demostrado, perdón, y que sirven para el desarrollo de nuestra naturaleza espiritual. Aceptamos estas cosas mentalmente, pero no de corazón. Tenemos reservas mentales de las cuales no somos conscientes. Esto me viene al pelo para decirles que durante la convivencia, o mejor dicho, el encuentro que vamos a tener nosotros ahora en Semana Santa, hablaremos precisamente de esto. ¿Cómo escuchar? ¿Ustedes se han fijado en la gente que va al McDonald's? ¿Cómo come? Bueno, se atraganta rápidamente de todo, como todo es rico. Entonces tiene unas papas fritas por aquí, tiene un helado por aquí, tiene una hamburguesa doble por aquí, tiene unos nuggets de pollo por aquí. Y entonces pica de aquí, y traga. Normalmente traga más aire, porque cuando comes rápido, tragas más aire de la cuenta, luego te dan gases. Damnificados los que están al lado de la persona con los gases. Pero no sabes ni siquiera cuánto estás comiendo, de hecho no masticas todo bien. Entonces hay partes de la comida que están sin masticar del todo y nuevamente se quedan dentro para ser rumiadas. Como ser humano físicamente no rumia, bueno, aunque hay personas que yo les he visto que casi, entonces eso cuesta al cuerpo mucho más trabajo para ser digerido. Esas son las dudas, lo que hemos comido con tanta aceleración que de repente no nos hemos parado a disolverla, a integrarla poco a poco con nuestra saliva, nuestra masticación, ¿verdad? Y para que se asimile rápidamente. Para que tú asimiles un alimento que necesitas ensalivarlo mucho, o como dicen los andaluces, mucho, en salivarlo mucho. ¿Saben por qué? Porque la saliva es un digestivo natural. Entonces, si tú lo mezclas bien con la saliva, ese bolo alimenticio, ¿no? ¿Qué sucede? Rápidamente llega al estómago y rápidamente son distribuidos a los diferentes componentes a medida que pasa por el intestino. Pero si tú no lo asimilas bien, si tú no lo ensalivas bien, entonces tarda más tiempo, necesita más ácidos estomacales y dice, me dio acidez. ¿Verdad? Me dio acidez. Y es porque estás masticando muy rápido muchas veces. Porque no terminas de consumir una... Ay, es que no sé por qué me sienta tan mal los nuggets de pollo. Digo, usted no mastica el pollo, se lo come todo completo con pezuña y plumas casi. Es un solo bocado. Claro. Si hace usted eso con la comida, normalmente se hace eso igualmente con la enseñanza espiritual. Y es mucho servido. Y entonces, ¿se han fijado? Cuando vamos a un buffet, quiero de esto, quiero de esto, quiero de esto, quiero de esto. Voy a un plato de esto, y del otro. Y comes aunque no quieras, porque lo quieres probar. Ahí vamos a probar. Y después, ¿qué sucede? Ay, mi barriga. Un tecito, ¿sí? Como si fuera tan delicada la persona. No, yo solo quiero un tecito porque he comido mucho. Vamos, se puso. Bueno, pues esto es así. El sendero espiritual, actualmente, gracias a Dios, es como un gran buffet. Que puedes escoger lo que tú quieras. Pero ahí estamos. Estamos escogiendo lo que necesitamos o solo estamos escogiendo porque queremos probarlo todo. Mucha gente quiere probarlo todo y está de un curso a otro, de una organización a otra, de un libro a otro, no termina de leer uno para empezar el otro. Estamos pica de aquí, pica de allá, pedacito de nuggets, una papa frita, un bocado en la hamburguesa, un poco de helado, todo eso mismo, al mismo tiempo. ¿Qué sucede? Un emboste, una falta de digestión correcta. Bueno, dice aquí, aceptamos estas cosas mentalmente. O sea, nos las tragamos, pero no de corazón, no las disolvemos. Tenemos reservas mentales, ¿no? En el estómago también, lo que no se puede asimilar por el cuerpo se convierte en una especie de grasa, ¿verdad? Se reserva en las zonas que tiene el cuerpo para ser reservadas. ¿El lóbulo de la oreja? No. ¿La punta de la nariz? No. ¿Dónde se reserva? En los michelines. En las pistoleras, en las nalgas, ¿verdad que sí? En donde te sobra espacio. Dice aquí, les, venga, tráiganlo para acá, ya lo verán. Era hace una vez el cuerpo, que simpático es. Aquí no cabe más grasa, llévenla para abajo, y entonces la van llevando en las avenidas, la grasa toda descontrolada, hasta la zona de los muslos y demás, porque claro, hay bastante espacio, ¿no? Los antebrazos, los muslos. Y todo lo que sobra, donde haya espacio, ahí lo metemos. Claro, así es el cuerpo. Y bueno, y también sucede así. Lo que te hace más lento, lo que te hace estar más cansado, lo que te hace estar, en definitiva, menos sano. Sí, es alimento, pero es que es demasiado y se ha convertido en grasa. Entonces, tendríamos que quemarlo, dicen. Vamos a quemar toda esa grasa. Algunos hacen una liposucción, ¿verdad? Ese es el método moderno. Acabo con todo, lo dejo todo. Me opero, me lo saco, me lo estirpo. Y otros dicen, miren, la manera más sana no es hacer algo así. La manera más sana es hacer ejercicio e integrar ya definitivamente eso, lo que sea válido para nuestro cuerpo, integrarlo. Lo demás, el cuerpo lo saca. Toma mucha agua, saca, suda bastante, haz ejercicio y verás cómo sale de tu cuerpo de forma sana, no de forma insana. Porque una intervención quirúrgica solo para sacar la grasa es como una invasión al cuerpo. Normalmente suelen engordar igualmente. Yo tenía un amigo, imagínense ustedes que ya para el año el 85, me parece, el 85, ¿cómo serían las liposucciones en aquel entonces? Este chico pesaba como unos 160 kilos, era médico, pero pesaba bastante. Y entonces, pues resulta que se hizo la liposucción con su amigo médico. Bueno, quedó como un chiquillo, fantástico, pero al cabo de 2 años estaba otra vez, igualito, un poquito mejor, pero más o menos por lo mismo, porque claro, él decía, yo me puedo operar cuando quiera, y decía, uy, mucho cuidado con eso, porque eso no es así, el cuerpo de deseos querrá más, querrá seguir disfrutando. Ay, ahora que he adelgazado, me puedo permitir comer estos bombones. Y regresa lo mismo, ay, porque nunca adelgazo. Porque se permite usted volver a su mismo estado de conciencia. Cambia la forma de pensar primero antes de empezar a hacer una dieta de este tipo, ¿no? Es que si yo me tomo un batido de esos especiales que te quitan el Michelin, vamos, como si fuera con un gato, te lo saca rápido. Yo sí, lo dudo mucho. Cambie su forma de pensar, asimile las cosas, no coma tanto, y lo que come, digiera, lo mastique lo necesario. La enseñanza es exactamente igual, fíjense. ¿Cómo perdemos las más grandes dádivas de la vida nos tiene, que la vida nos tiene reservadas por no intentar siquiera utilizar estos métodos que otros han utilizado con éxito? Respecto a esto, recuerdo una historia que leí una vez, en alguna parte, sobre dos ingleses, uno de los cuales estaba convencido del escepticismo de la gente en general y el otro no. Apostaron 100 guineas. El que tenía una fe implícita en la tendencia a la duda de los hombres en general, dijo: me situaré en el puente sobre el río Támesis con 100 soberanos de oro auténtico, con un letrero, y durante 15 minutos intentaré venderlos por un chelín cada uno a cualquiera que desee comprarlos. Si vendo, aunque sea solo un soberano durante este tiempo, tú ganas. Si no vendo ninguno, tú pierdes. Permaneció en el puente tal como habían acordado. La gente pasaba y parecía muy divertida, pero pensaban que eran demasiado listos para dejarse engañar. Soberano se entiende que es una moneda de mayor valor que la guinea. Tenía que haber, es como el dicho que dice aquí, que nadie vende duros a 3 pesetas, ¿no? De manera que ni un solo soberano fue comprado por ninguno de los centenares de personas que pasaron por allí y a los que se hizo esa genuina oferta. Muchos de nosotros, porque dudamos, ¿no? Creemos que eso tan bueno no es para nosotros, o por lo menos hay un engaño ahí. ¡Ah, que las clases son gratis! ¡Uy, no sé! A mí me suena engaño eso. ¡Nada, que no se te cobra nada! ¡Uy, por algún lado te lo están cobrando, seguro! Yo prefiero que me cobren, dice alguien, un enteradillo. Y son los pardillos que caen directo otra vez. Ah, prefieres que te cobren. Pues seguro que pagará por lo que otros reciben gratis, ¿no? Los grandes instructores de la humanidad, los santos y los sabios que han hollado el sendero y han alcanzado la meta, nos ofrecen las inapreciables verdades de la vida espiritual con toda seriedad, pero nosotros no nos tomamos en serio ese ofrecimiento. Creemos, venga ya, que ustedes tienen la llave de la liberación final. Venga ya, eso no lo tiene nadie. Te dicen eso. A mí engañarme con mi edad, ¿qué va? Ya yo creí en su momento en los curas, y mira. Y ya yo creí en su momento en los santones, y mira. ¿Qué vienes tú a decirme que tienes la llave? Nadie la tiene. Así anda mucha gente. Se escudan en que no deben hacer nada porque eso no existe. Es otra manera de fallar, ¿no? Escudándose en que no existe, que no, Dios no existe, porque si existiera, ¿cuán comprometido estaría yo? Entonces prefiero pensar que no existe. Como el que cierra los ojos cuando cometen alguna injusticia, prefiere olvidarse. Como esos grandes ejecutivos que despiden a 600 empleados, pero no lo hacen ellos, prefieren que lo hagan otras personas. Ellos toman la decisión y dicen, me voy de vacaciones, y ustedes se lo dicen a los empleados, ¿no? Y entonces, claro, los empleados se enfrentan con eso, un despido injustificado, por ejemplo, pero al otro hombre no le importa, porque simplemente, como no lo ven, prefiere pensar que no existe ese problema. Él prefiere volver a su trabajo el día siguiente tranquilamente. Pero eso no evita el efecto kármico de sus decisiones, que algún día le alcanzarán. Ellos dicen que hay una realidad maravillosa oculta en nuestros corazones y que podemos descubrirla, dicen los maestros, si realizamos el esfuerzo necesario y si estamos preparados para sacrificar los actuales placeres ilusorios por la vida eterna que nos está reservada. Musitamos palabras de homenaje hacia ellos, pero no hacemos nada. Oh, alabado sea el Señor, oh, Alá, qué grande eres tú. Oh, Señor Atón, tú qué grande eres en el horizonte. Te levantas todas las mañanas con el sol. Decía que era Atón, pero por lo menos él hacía algo. Pero después nosotros decimos, ay, grande, grande, alabado es el Señor, Dios del universo, fuente de todo lo que existe. Pero yo cuando vaya al trabajo, después del domingo, hago lo que me apetece. Y creen que el Señor solo necesita alabanzas. Sí, como si fuéramos todo un montón de hormiguitas en un hormiguero que ni siquiera estamos conscientes de él, que están dando alabanzas a Dios, al gran ser humano, que está tan pendiente de nosotros. Es que le afectan tanto nuestras alabanzas, nuestros problemas, le afectan tanto a Dios, lo necesita. No, Dios no necesita otra cosa sino que le estemos alabando. Imagínense ustedes, qué tontería. Bueno, una razón más para que la gente no haga lo que tiene que hacer. Saben que tiene que haber millones de excusas de esta clase para no hacer lo que deben de hacer. Musitamos razones, dice él, las dudas que se ocultan en alguna parte de nuestra mente. Desde luego, en muchos casos la razón es que probablemente no estamos preparados todavía para este glorioso destino que nos aguarda. Pero esta falta de preparación también se expresa con las dudas. No hay nada que se oculte o que oculte más efectivamente la verdad y la, dice aquí, y que la haga inaccesible que la gente, para la gente general, que el escepticismo. Es por eso que uno de los maestros ha dicho que la mejor protección contra el mal uso del conocimiento y de los poderes ocultos es el escepticismo de las personas que podrían hacer un mal uso de ellos. Bueno, imagínense ustedes que toda la gente realmente se convenza de que existe el poder mental. Tú imagínate que había gente que se estaba convencida de eso y que hizo mucho daño, ¿no? Hitler, por ejemplo, creía en el poder mental. Miren qué problema fue Hitler para la humanidad. Gracias a Dios que hay escépticos que no están preparados todavía para el sendero espiritual y que no creen en eso y dicen tonterías, paparruchas, ¿no? Como diría aquel famoso Scrooge. Paparruchas, paparruchas, eso no existe. Bueno, de acuerdo, pero cuando te llega el día te vienen a buscar los fantasmas, ¿no? Del pasado, del presente y del futuro. Cuando te viene el día, te llegó. Pero bueno, mientras tanto, mientras sea tan egoísta como era Scrooge, ¿te acuerdas? ¿Os acuerdan en el cuento? Mientras sea así, nadie lo va a sacar de eso. Pero cuando le llegue el día, cuando madure, le viene a buscar a su casa y lo sacan de la cama, ¿verdad? Y paparrucha nada, muévete. Eso es lo que hacen los maestros. Entonces los maestros dicen, bueno, mientras que tienen todavía tanto egoísmo, es preferible que no crean en nada, porque si creyeran en esto lo utilizarían para sus propios fines, sus propios propósitos. Ahí estaba Hitler buscando el santo cáliz de la alianza, porque se decía que si tomaba de él pues tendría la vida eterna. Imagínate tú. Primero, para que eso sea cierto, sería una chorrada, sería una especie de ridículo universal de la divinidad, que simplemente por el hecho de agarrar una copita y lanzártela, ¿verdad? Es la excusa que tienen todos los borrachos en los bares, tienes la vida eterna, eres más feliz y demás, y ya ves, no lo eres. Sin embargo, fíjense qué ignorancia estar persiguiendo por varios países como lo hizo Hitler, de verdad, eso no es solo una historia de Indiana Jones. Es verdad, persiguiendo no solo eso, sino todos los artículos religiosos que tuvieran poder, como el Arca de la Alianza y muchas otras cosas orientales. ¿Para qué? Para utilizarlos en su propio beneficio, por egoísmo, para sus propios fines. Miren ustedes, ¿encontró algo? Nada. ¿Qué va a estar encontrando? Nada. Encontró vacío, nunca encontró nada. Por eso me gusta Indiana Jones, porque Indiana Jones evita que él encuentre esas cosas. La vida evita que se encuentren esas cosas. Faltaba más. Es por eso que a ellos no les seduce particularmente que todo el mundo acepte estas verdades ocultas. Ahora bien, Ananyata, si se acuerdan de lo que habíamos hablado, es una de esas inapreciables verdades que poseen una tremenda potencialidad en el desarrollo de la devoción. Pero ¿cuánta gente hay que quieran tomarlo en serio y dedicarle sus esfuerzos? Pasemos ahora a la segunda exigencia señalada en el tercer sutra. En la forma en que se da el sutra parece como si solo fuera aplicable a los hindúes, que tienen a los Vedas como una autoridad en cuestiones relacionadas con su vida religiosa. Los Vedas se considera que están basados en la revelación, ahora iré a por esa palabra, en la revelación, y son las escrituras de los hindúes ortodoxos. Contienen en sus diferentes partes enseñanzas adaptadas a todas las etapas del desarrollo humano, desde la más superior hasta la más inferior. hay rituales indicados para aquellos que desean el placer de este mundo o del mundo de los cielos, y también las enseñanzas de los Upanishads para aquellos que han descubierto la naturaleza ilusoria de este mundo, Rama o Rama, así como el mundo de los cielos, y están dispuestos a emprender la ardua tarea de descubrir la eterna verdad o realidad oculta en ellos mismos. Cada uno es realmente libre de escoger el sendero que lo atraiga, aunque la ortodoxia trate de imponer restricciones de diferentes clases. Pero en nuestros días nadie se toma esto al pie de la letra. Bueno, esto es como el cristianismo, ¿verdad? Bueno, la palabra que quería comentarles es revelación. Revelar, fíjense ustedes, velar, ¿qué significa? Ocultar, ¿verdad? Y revelar es quitar el velo. Quitar el velo que se oculta o que oculta algo. Cuando en la antigua civilización de los egipcios presentaban a Isis con un velo en la cara, le decían la oscura, porque estaba su cara tapada, era la diosa de los misterios, la diosa de lo oculto. ¿Por qué oculto? Oculto al entendimiento de la gente de aquel entonces, porque, como decíamos al principio, la gente no sabía ni en qué palo ahorcarse. Andaba buscando otras cosas que no eran el sendero espiritual. Venezuela son muy prácticos. Cuando alguien está buscando su ruina, dice, es que no saben ni en qué palo ahorcarse, ¿no? Se mete en una cosa para que le vaya peor todavía, ¿verdad? Se sale de una, se mete en otra peor. Cuando los grandes iniciados de Egipto lograban dar con los misterios, entonces podían encarar a la diosa, se llamaba encarar a la diosa, encarar a la madre Isis y verle la cara. Y entonces era como en el Antiguo Testamento decía que nadie jamás ha visto a Dios y ha permanecido vivo. O sea, ¿se acuerdan de eso? Nadie que haya visto a Dios ha permanecido vivo. ¿Qué significaba eso? Pues significaba tan sencillo como que cuando tú ves la cara de Dios, tú te conviertes en Dios y dejas de vivir la vida que estabas acostumbrado a vivir. Mueres, pues, a la vida ordinaria y llegas y te unes con la divinidad. O sea, nadie que encuentra a Dios se queda como tal, como ser humano, se convierte en Dios. Por eso nadie ha podido haber visto jamás a Dios sin morirse, decían en la Biblia. Y después por eso vino lo del famoso, por la mal comprensión de esa frase, el famoso malentendido de que Dios es temeroso. Cuidado te muestra su cara, ¿eh? Cuidado que te enseña la cara porque va directo al cementerio. Pensaba la gente eso. El temor de Dios. Ay, Dios, no nos muestres tu faz. No somos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Merecedores, exacto. No somos merecedores. Moisés en el desierto. Moisés decía, ustedes me están mareando mucho con el tema de que les diga cómo es Dios y todo eso. Y ustedes quieren... ¿Ustedes quieren realmente saber cómo es Dios? ¿Quieren realmente escuchar a Dios? Dice, sí, Moisés, nosotros queremos hacer lo mismo que tú. Tú oyes a Dios y nosotros queremos saber cómo habla Dios. Vale, espérense un momento, voy a hablar con él un momento. Vale, dice, mira, Dios mío, aquí hay un montón de gente que quiere escucharte. Y Dios dice, bueno, de acuerdo, que pasen. Bueno, ¿para qué fue aquello? Salían locos, se tiraban al suelo, le daban convulsiones a la gente. Se le preguntaba a uno, ¿y tú cómo escuchaste a Dios? Y decía, como rugidos de león en mis oídos. Terrible, 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 salió corriendo. El otro, uno se volvían locos, de verdad. Otro decía, eran trompetas en la pata del oído. Y no entendía nada de lo que decía. Y Moisés dijo, pero ¿cómo habéis escuchado eso si yo escuché simplemente buenos días? Y la gente dice, no, mejor habla tú con él. Habla con él, le decían a Moisés. Ahora sí te creemos, con razón. ¿Por qué? Porque la gente interpreta la voz de Dios a su propia manera, según su conciencia. Al que le ruge como león, es porque tiene un carácter de león. Al que le parece trompeta, ¿verdad? Es que tocaba la trompeta. Hay gente que muestra, que al mostrar la lámina de la presencia, me dice, es un árbol. Yo digo, será leñador. Me digo que tiene la conciencia. Otro me dice, es una botella. Yo decía, seguro que le da el drinking. Es un deporte nacional, el drinking. Seguro que sí, le empina el codo, porque claro, pues, haciendo mucho esfuerzo parece una botella. Dice, no, esa es la Virgen del Carmen. Yo decía, ¿cómo ven ahí la Virgen del Carmen? ¿Dónde está el escapulario? Sí, dice, esa es la Virgencita esa, dame una. Y yo, Virgencita, no tengo lámina de Virgencita. Dice, sí, sí, esa que se ve arriba y abajo. Y yo, uy, estamos pensando otra cosa. ¿Y qué ven? Lo que está en su conciencia, no pueden ver otra cosa. Por eso los indiecitos, cuando llegaron las naves de los conquistadores españoles y demás, portugueses y demás, a América, ellos no vieron las naves llegar a las costas. No vieron las naves llegar a las costas porque no podían concebir que eso podía ocurrir. Y ellos vieron cómo se materializaron frente a sus ojos. ¿Sabían que eso lo ponen así? Lo verán ustedes cuando vean la película What the Blip, que es la película esa que les he comentado que pondremos en este encuentro próximo en Semana Santa. Lo explican perfectamente y se ve todas las imágenes. ¿Cómo es posible que los invadieran tan sencillamente? Y es porque ellos no vieron sino cuando pusieron el pie en la playa. Es cuando empezaron a codificar en sus mentes que existían naves que flotaban de esa manera. No lo ven venir porque no lo tienen en su conciencia. Sencillísimo como eso. Ay, es que es inocente, por eso te engañaron. Claro, porque no tienes en tu conciencia. Miren qué importante es tener estas cosas en la conciencia. Aquí, ¿qué sigue diciendo? Bueno, eso es una revelación. ¿Revelación qué significa? Quitar el velo. O sea, mostrar una cosa tal cual es. Te guste o no te guste. Te suena a trompeta o te suena a leones o te suena a buenos días. Bienvenido. Da igual. Eso es una revelación. Entonces, ¿a quién se le debe revelar esas cosas? Pues a quien esté preparado. Fíjense ustedes que Moisés, Dios le dijo, vente, súbete al monte Horeb, ¿verdad? Que le llamaron luego monte Sion o monte Moisés, también le llaman así. Y le dijo, vente que quiero darte las leyes. No se las dio allá abajo, tuvo que subir en conciencia y fueron escritas con fuego sobre piedra. ¿Se acuerdan que dice así? Y entonces, ¿qué significa? Que ni siquiera el pobre Moisés entendía por completo todo eso. Porque no le dijo, yo te las doy a ti, Moisés, y tú se las soplas a ellos. No. Dice, yo te doy las leyes tal cual son. Entonces baja Moisés con 3 tablas de las leyes. Para que se eran 15 mandamientos originalmente. O usted no lo sabía. Solo que cuando llegó con esas 3 tablas, que no son tablas, eran de piedra, vio que el pueblo había hecho todo ese famoso vellocinio de oro, el becerro, y estaban danzando, ¡ay, qué bien nuestro Dios! ¿Verdad? Una cosa ahí con cuernos. Y entonces Moisés dijo, ¿que ustedes están qué? Y agarró una de esas tablas, la tercera, y la lanzó sobre el ídolo. Y se rompió la tabla y se rompió el ídolo. Y esas 5 leyes, 5 mandamientos, los últimos 5 de los 15, nadie los conoce. ¿Saben por qué es eso? Porque no éramos capaces de absorberlos. No los hubiéramos entendido. ¿Me comprenden? Es como cuando usted prepara una clase, ustedes que son instructores, y llegan al salón de clase y la gente se está lanzando taquitos de papel uno al otro, y usted le dice, mira, dejo esta clase y les enseño buenos modales. Entonces tiro estas leyes que les iba a enseñar porque de nada les va a servir, no las van a comprender, y entonces los ayudo para que superen la tontería infantil que están haciendo. Por eso Moisés lanzó esa famosa tercera tabla de los mandamientos y se destruyó. Y de casualidad pudieron haber esos 10 mandamientos ahí quedado. Y eso porque se hizo una purificación enorme en la propia raza. ¿Se acuerdan que fue una pelea? Se mataron unos a otros prácticamente. Total. Y Moisés dijo, bueno, aquí les traigo estas leyes. A ver qué hacen ustedes con ellas. Y eran todos, no matarás, no harás, no esto, no lo otro, no tendrás imágenes, no. Como si fuéramos niños pequeños, ya lo saben, esa era la conciencia anteriormente. Bueno, eso es una revelación. Dios reveló a Moisés los mandamientos en esa montaña y también los Vedas fueron revelados. Ahora bien, si examináis el sutra con atención y se le despojáis de las vestiduras externas del pensamiento y de la tradición hindú, encontraréis que prescribe nada más y nada menos que una vida recta, tomando la palabra recta en el más amplio sentido católico. La palabra rectitud se deriva de la palabra recto, y vivir rectamente es vivir una vida estricta y escrupulosamente de acuerdo con lo que sabemos que es recto en lo más recóndito de nuestro corazón. y no tal como lo vemos a través del velo de nuestros deseos. Ah, yo es que quisiera que fuera así, por eso trato a la gente así. Pero sé que lo correcto es hacer otra cosa, pero bueno, yo no puedo ir más allá de lo que yo quiero y siento. Por eso a mí me resulta muy simpático ver que en la nueva era también hay gente que me dice que antes de hacer cualquier cosa, ellos tienen que sentir que eso es bueno para ellos. Y eso puede estar bien en una primera etapa, pero cuando ya tú sabes cuál es la revelación, si tú esperas a sentir hacer las cosas, entonces tú no haces nunca nada. Porque en el sendero espiritual, muchas veces, como se enfrenta tu personalidad con tu espíritu, te vas a sentir mal por la lucha propia de tus deseos contra tus deseos particulares. Por un lado te sientes muy bien porque sabes lo que es correcto de hacer y te sientes en una altura maravillosa y tal, pero qué mal sienta luego ceder a tus deseos y ver cómo caes estrepitosamente y cómo luego cuesta levantarse y decir la próxima vez no fallaré. Tú en ese momento no sientes que debes hacer eso, simplemente sabes que lo vas a hacer, que lo tienes que hacer, y sin embargo, ¿cuánto cuesta? Yo creo que, por ejemplo, Gandhi no le gustaba hacer esas dietas que hacía para salvaguardar el buen tránsito político de su país, esos ayunos extremos, eso no le puede gustar a nadie, sería masoquista. No creo que a la madre Teresa de Calcuta le hubiera gustado salir bajo la lluvia a buscar enfermos en el suelo de las calles de Calcuta. No creo que eso le guste a nadie. Pero si ella hubiera hecho simplemente lo que le gustaba, no hubiera habido ayuda y auxilio verdadero. Lógicamente tiene que ir en contra de tus deseos. Por eso Jesús decía que yo os vengo a traer la guerra. Yo os vengo a traer la guerra y dice, se pelearán tu hermano y tu familia contigo. Tu hermano y tu familia están en tu cabeza. Se refiere a tus pensamientos hermanados y tus pensamientos familiares. Te encontrarás con todo lo que te enfrentarás con todo lo que es antiguo y que no está bien y que solo son deseos particulares. Habrá una guerra. ¿Se acuerdan que lo dijo él? Yo no vengo a traer la paz, yo vengo a traer la guerra. Aunque luego al final le dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. Eso era una cosa íntima entre sus discípulos en la última cena y demás. Pero a la gente le decía, yo vengo para que ustedes se muevan, para que muevan el traserito en el sendero. Viene Simón, un rico, le dice, ¿qué tengo que hacer para seguir? Te dice, mueve el trasero, deja las riquezas y sígueme a mí. Carga con tu cruz y sígueme, le decía la gente. Y eso que todavía no había sido crucificado. Y eso que todavía no había sido crucificado, decía, carga con tu cruz y sígueme. O sea, agarra tu karma y camina. Hazte cargo de lo que has hecho, transmútalo, carga con eso, ¿verdad? No se lo dejen a otro. Él nos decía, vente, yo te cargo la cruz. No sé dónde habrá salido eso. No sé por qué la gente tiene la idea de que Jesús carga con nuestra propia cruz, cuando debería ser al revés. Hay un maestro, hoy en día, que se llama Maestro Lanelo, es un maestro ascendido, y que en una encarnación pasada fue Simón el Cirineo. Es otro Simón diferente del que les comentaba antes. Es un Simón el Cirineo, creo, si no recuerdo mal, que era de tez negra, y ayudó a Jesús a cargar la cruz. Somos nosotros quienes tenemos que ayudar a la divinidad a cargar con eso que hemos nosotros creado. No es, venga Jesús, carga la mía también. Eso es lo que quieren muchos cristianos, que Jesús cargue con sus cruces, sus propias cruces. De hecho, se pone el crucifijo aquí para indicar, y a Cristo bien clavado allí para que no se salga de ahí, porque su labor es que cargue con la cruz. Miren ustedes, qué terrible puede llegar a ser eso. Por consiguiente, no debemos pretender que los demás carguen con nuestras cosas. Ahora bien, si examináis el sutra con atención y se le despojáis de la vestidura, esto ya lo dije. La palabra rectitud se deriva de la palabra recto, también lo dije. También es posible que la palabra tenga alguna relación con la misteriosa palabra sánscrita erta, de recto, ¿no? En la religión y filosofía hindúes, que señala el orden dinámico moral que sostiene el universo y según el cual éste se desarrolla en el tiempo y en el espacio. Erta es aquella ley oculta del desarrollo de lo divino que está arraigado en la ideación divina y en la voluntad divina y que determina la rectitud inherente en cada acción y a cada movimiento en cualquier momento del tiempo y del espacio. Estaría relacionado pues con el Dharma, ¿no? Que dice que es la acción correcta en cada momento del tiempo y del espacio. Ese sería el Dharma. Si una cosa está en armonía con este Artha, es correcta. Si no lo está, entonces es incorrecta o equivocada. No nos entretendremos en el aspecto filosófico de la rectitud, pero considerémosla en su aspecto práctico como una cualificación necesaria para todos aquellos que pisan el sendero hacia la perfección y hacia la liberación. Incluso si decidimos adecuar nuestra vida y nuestra conducta según los dictados de la rectitud, ¿de qué manera determinaremos qué es lo correcto y bajo una serie determinada de circunstancias? Miren qué difícil es, al ser humano siempre se le está tratando de decir qué es lo correcto. Por eso las cuestiones de rectitud son dadas por revelación. ¿Se han fijado? Cuando antes hablaba de los hebreos, he dicho que todas las normas fueron dictadas por revelación, no por deducción de la gente que estaba allí, porque esa gente solo pensaba en ellos mismos. Solo pensaba qué hambre tengo, cómo daremos de comer a nuestra prole, si alcanzaremos algún terreno, alguna vida, cuánto dinero cuesta, etcétera, etcétera. Y Dios no se puede poner a discutir con ellos qué es lo que más les conviene. Porque ahí no habría discusión, habría el egoísmo completamente. Entonces Dios tiene que decir, miren, ustedes son unos bardillos. No saben ni siquiera qué es lo que más les conviene. Si yo les diera todo el dinero que piden, vamos, sería terrible para su alma. Muchas veces eso es así. ¿Se acuerdan que ayer les decía yo en la clase de los lunes? Dale dinero a una persona y sabrás quién es realmente. Según el comportamiento que tenga con ese dinero, así será su conciencia. Porque el dinero es un poder. Y el poder de hacer lo que queremos. O sea, es un desinhibidor del cuerpo astral. El dinero es un desinhibidor del cuerpo astral. Parece mentira, es como un diurético astral. Entonces le das dinero a la persona y enseguida se le ven las emociones por todos lados. Enseguida se decora con esto, con lo otro. Entonces ya tú puedes ver qué era lo que había en esa conciencia. Tan sencillo como eso. Dios no puede darte todo el dinero que quieres cuando estás en una situación así. ¿Por qué? O por mucho que lo decretes, no está en armonía. Porque te puedes hacer daño a ti y puedes hacer daño a otros contado todo ese dinero. Tan sencillo. Entonces lo hará equilibrado. Pero ¿quién decide? Dios. No puede decidir tú. Ay, mi libre albedrío. Bueno, adiós, muy buenas. Mándale saludos al libre albedrío. Imagínate. Ay, Dios mío, dice Hitler. ¿Y mi libre albedrío qué? ¿Por qué no puedo seguir haciendo lo que yo quiero? Digo, pues se te terminó el chollo. Se te terminó la bienaventuranza, el beneficio que hiciste en vidas pasadas. Y ahora te toca pagar. Ahora te toca restringirte. Ah, pero esto no es justo. Y si tú supieras cuán justo es. Sin embargo, si se le dejan manos de esa persona, como la película Como Dios, ¿se acuerdan? Con Jim Carrey. Si te le dejas a las decisiones superiores a alguien que no puede pensar de forma superior, desastre internacional, mundial. Por consiguiente, dejemos que Dios revele lo que debe revelar y nosotros sigamos adelante. Tan importante es eso que creemos que nos quitan a nosotros parte de nuestra voluntad cuando sucede algo así como una revelación. Hay gente que tiene repelús por las revelaciones. ¿Y cómo sé yo que eso es cierto? Y mira, yo no lo sé tampoco, pero lo único que sé es que ajustando esto o mi vida a esto, he notado que me va muy bien, y me siento feliz, y me siento parte de ese universo, que estoy ayudándole y tal. Ahora, si voy en contra de esto, me va fatal. ¿Cómo sé yo que la ley de mentalismo es cierta? Como no sé que es un invento tuyo, digo, bueno, pues a mí yo lo uso y me funciona. Ahora, si tú simplemente le tiras piedras, te irá de esa manera. ¿Cómo sé yo que el átomo existe? ¿Cómo sabemos nosotros que el átomo existe? No lo sabemos, no lo podemos ver. Es tan pequeñito que no lo podemos ver. Sin embargo, a nadie le cabe la menor duda. Eso es una revelación. ¿Quién lo reveló? Los científicos han revelado la existencia de un átomo. Lo han visto en un microscopio. Ah, que alguien lo vio. Ah, como quien ve fantasmas. Ah, yo sí lo vi. Ya, pero yo no. Podría ser una cuestión de fe igualmente, de dudas. Todavía hay gente que no sabe si existen los gérmenes. Duda que existan los gérmenes. Vale, no pasa nada. Por eso murieron millones y millones en la Edad Media, porque no sabían que existían los gérmenes. La peste fue por eso. Porque creían que lo único que le podía hacer daño era un hombre con una espada que viniera de otro pueblo. Y como lo otro era invisible, decía, el demonio ha venido y se ha llevado a todos nuestros hijos. Si el demonio no, unos germencitos de los cuales no te ha previsto protegerte. Más pequeños que lo que tú puedes ver. Eso es cosa de brujas, que no se puede ver, eso es invisible, eso es cosa de brujas, decían. Pues mira, pues cosa de brujas o no, si no te prevés, te mueres. Pues terminaron entrando en vereda, en cinturón, en cintura, como dicen. Terminaron pasando por el halo. Bueno, hoy en día estamos en la misma situación. Hay cosas que están reveladas y que sin embargo creemos que como no las podemos ver, no existen o no son ciertas. Pero después está nuestro sentido común de las cosas. Miren, los griegos hablaron del átomo hace 5.000 años y nosotros apenas ahora con los instrumentos lo estamos viendo. Ah, mira, sí que tenían razón los griegos hace 5.000 años. Bueno, tonto el que no vivió de acuerdo a ese pensamiento durante estos 5.000 años. Tonto el que no vivió, porque era un pensamiento bastante lógico. Una ficha que esté en todas partes conectándolo todo. Eso es un átomo. Bueno, para terminar. No existen reglas mecánicas que puedan guiarnos en esta cuestión. El único medio que puede orientarnos sobre lo que está bien es la luz del buddhi, la intuición, que refleja en la mente la conciencia espiritual que está en contacto con rta, que significa lo correcto. Esta capacidad para ver lo recto a través de la luz del buddhi, tal como ya se ha expuesto antes, solo puede llegar del hábito constante de hacer escrupulosamente y a toda costa lo correcto, sea cual fuere la pérdida o el inconveniente que ello pueda representar para nosotros en aquel momento. Ay, ¿cómo puedo encontrar el camino a la verdad? Pues caminando por la verdad. Se demuestra el andar caminando, ¿no? Ay, ¿cómo se anda? Camina de aquí para allá un momento. Ah, fíjate, pues mira, se anda caminando. ¿Cómo podemos encontrar lo correcto? Haciendo lo correcto. Si vas allí, siempre, haciendo en cada minuto lo correcto, esto no significa que te vayas a agitar todo el tiempo, a agobiar con todo lo correcto que tienes que hacer. Pues es muy sencillo, es muy sencillo. Son cuestiones de decisiones. Tú tomas las decisiones que quieres. Son miles de decisiones al día, y más de las que tú crees estás tomando al día. Estás en una esquina, si coges para la otra esquina, si pasas por el paso peatonal, si no sé cuánto, si haces esto, si haces lo otro, si comes esto de este color o comes del otro color, estás decidiendo continuamente, pero no te sientes agobiado. Te agobia cuando va contra tus deseos. Eso ya es otra cosa. Pero la capacidad de decidir es constante en el ser humano, lo tiene que hacer. El ser humano no mueve un dedo para salir de la cama sin decidirlo primero. Piensen un poquito y lo verán. Y no nos volvemos a acostar a la cama sin pensarlo primero otra vez a la vuelta en la noche. Todo está premeditado por nosotros. No movemos ni una sola pestaña si no queremos. Fíjense, quiere decir que lo estamos decidiendo. No tiene por qué ser entonces de hacer lo correcto algo agobiante, porque es una cuestión de hábito, de costumbre. Yo antes tenía la costumbre de fumar. Pero eso era incorrecto para mí porque era insaludable, era totalmente insaludable. Pues bueno, para mí, para los demás. Pues ahora haz lo correcto y vuelve a coger la costumbre de hacerlo bien. Ay, pero ¿cuánto me cuesta? Se resisten, ponen excusas. Libertad, libertad de no sé cuánto. pero al final saben que están mal. ¿Y cómo lo hacen? No fumando. ¿Cómo se debe fumar? No fumando. ¿Cómo se anda? Andando. Exactamente lo mismo. Bueno, ¿cómo se descubre qué es lo correcto que hay que hacer? Haciendo lo correcto. Cada momento se desprende lo que es correcto. Hay una cosa mejor y otra cosa peor. Siempre en nuestra vida. Siempre nos ofrecen una balanza, ¿no? Miren aquí a la diosa de la justicia. Siempre hay una cosa correcta y una cosa incorrecta o menos correcta. Y ya lo dice el maestro Kujumi, del bien incluso se puede escoger lo que está mejor que lo que está peor. De eso bueno. Quiere decir también que ese es el camino, esa es la escalera, ir decidiendo cada vez más dentro de lo correcto, de lo correcto, de lo correcto. Por eso es interesante que te tomes tu tiempo para pensar, para meditar las cosas, que no las digas tan rápido, que no decidas temas tan apresuradamente, que medites las cosas, las implicaciones que pueda tener cada cosa. El sabio se le conoce no porque sabe todas las cosas e inmediatamente las dice, sino porque es más bien reservado y tiene su tiempo para meditar y pensar las cosas. Me lo voy a pensar. No tiene una opinión rápida. El sabio no tiene una opinión rápida. ¿Se ha fijado? Todo el mundo criticando. ¿Y tú qué opinas de no sé cuánto de los atentados? Y uno dice, pues, este me es muy complicado. Por el momento tengo que pensármelo mucho. Yo no veo tan claro aquí quién es el malo y quién es el bueno. Yo veo aquí implicaciones de todos los tipos. Yo no puedo decir una opinión acerca de esto. Entonces tú no estás con nosotros, estás con ellos. Y dice, no, ni con ellos ni con ustedes. Yo no sé, yo tengo que pensarme esto mucho. Yo no sé dónde está el bien y está el mal tan fácilmente. Eso tiene muchas implicaciones. Porque claro, la otra persona, claro que el sabio sabe dónde está el bien y dónde está el mal. Y por eso precisamente porque sabe que está instalado en el bien, sabe que hay unas cosas mejores que otras incluso. Pero el rapidito, el enteradillo de turno, se adhiere solamente a aquello que le es mejor para él. Esto lo pueden ver ustedes en los equipos de fútbol. Al otro equipo lo pueden estar machacando mientras no sea el tuyo. Cuando estás el tuyo te deprimes y te sientes mal. O sea, todo es injusto cuando es con tu equipo y justo cuando es el contrario. Mira la falta, no la pitaron, no sé cuánto, te la decía. Si tuviera el equipo contrario, por norma, como la izquierda en la política, por norma lo critica, aunque esté bien. ¿Por qué? Porque es idiota. Es una pérdida de energía. Si tú, ¿por qué vas a criticar una cosa que está bien? De sentido común, no puede criticarse. No, pero es que hay que hacerle la contra, y no sé por qué. Es que es el equipo contrario. No pueden avanzar más que nosotros. Aunque estén haciendo lo correcto, no puede ser. Hay que pisarles. ¿Ven lo irracional? Ellos tienen una decisión rápida. Pero un iniciado no es tan rápido en ese sentido. Sabe dónde está el bien y antes de asegurar una cosa, ve todas las implicaciones que esa cosa pueda tener. Desde luego, al principio podemos y debemos seguir ciertas reglas definidas, unas bases, una doble línea, porque existen ciertas vías de conducta que siempre están bien y otras que siempre están mal bajo todas las circunstancias. Dañar a otro está mal bajo todas las circunstancias. ¿Se han fijado en ello? Están mal bajo todas las circunstancias. Hay unas leyes, pues hay gente que dice, no existe el bien, no existe el mal. No, sí que existen. Es lo primero que uno aprende cuando pequeño, a diferenciarlo. Si no, ten cuidado, porque aquella persona que dice que no existe el mal puede estar dentro del mal haciendo cosas malas, pensando que son buenas. Sí, hay que enseñar a la gente qué es lo que está bien y qué está mal. Matar a otro está mal. Pero eso hay gente que no lo quería ver porque no coincide con sus deseos. No lo ha querido ver y entonces quiere ver sus deseos. Matarle a él está mal, pero que él mate a otro no está mal. O sea, ven la idiotez del asunto. Sin embargo, hay grandes definiciones del bien. ¿Dónde el iniciado tiene que ser más cauto? En el propio bien. Dentro del bien hay unas cosas que están mejor y otras cosas que están peor. Esa es la labor del discernimiento que habla el maestro Kujumi. Dentro del bien es mucho más difícil escoger lo más elevado. Mucho más difícil escoger lo más elevado, porque el bien y el mal ya lo tienes clarísimo. Eso ocurre, esto es claro, ya está. Eso es chocolate, esto es agua, está clarísimo. Pero dentro del chocolate hay diferentes densidades, y dentro del agua hay diferentes densidades y tipos, una es mineral y otra es de corriente de río y otra es del mar y otra es de la lluvia. 20.000 tipos de aguas. El ignorante está presto a decir rápidamente que es bueno y que es malo según sus deseos. El sabio se reserva. Esta clase de disciplina purifica nuestra mente y hace posible que la luz del Budi resplandezca en cierta medida, pero no siempre podemos confiar en estas reglas y, en definitiva, hemos de confiar en nuestra intuición en últimas y superiores etapas. Más adelante, cuando la intuición esté bien desarrollada, no estoy hablando yo de intuición femenina, porque dice, a mí me da que mi marido me la está pegando con otra, me da aquí en la nariz. Eso no es intuición. Eso es casi instinto. Pero quiero decir, ¿y cómo sabes tú que te la está pegando con otra? Dice, es que le veo un pelito así más largo y es rubio y yo soy morena. Y luego le huele un perfume que no es ni... ¿Dónde está la intuición? Es un sabueso. Tú la has olido, tú la has visto. ¿Dónde está lo paranormal? ¿Dónde está la intuición femenina? No es intuición femenina, es una observación de lo que sucede. Ya no me llama, ya no me felicita por el cumpleaños, no sabe ni cómo es mi apellido, algo malo está pasando. Me intuyo que algo malo está pasando. No intuyes, lo estás viendo. Mire, doctor, es que tengo tos y mire cómo toso y no sé cuánto. Dice, tengo la intuición de que usted tiene tos, dice el médico. Sí, pero no ve cómo estoy tosiendo, pues está claro. Dice, no, pero para mí es una intuición, para usted podría ser más claro, pero una tontería. Es igual, si lo estás viendo, ahí está. La intuición es totalmente diferente. La intuición está basada en el análisis anterior, el análisis mental superior de las cosas anteriores a estas que están pasando. Y sí se analiza, se observa un poco el entorno, pero hay un elemento que no es mental, que esa gota que yo les hablaba, que viene de los planos superiores y que cae con la sustancia necesaria para tú decidirte sobre una cosa y otra. Retirarse a orar, decía Maestro Jesús. Vale, bueno, yo tengo que pensarme mucho estas cosas, me voy a retirar a orar. Oye, Jesús, si tú lo tienes tan claro, ¿por qué tienes que irte a orar? Mira, Jesús, que tenemos 5.000 personas que tienen mucha hambre. ¿Sabes cómo se pone esta gente cuando tiene hambre? Y Jesús decía, un momento, dejen el apuro, me voy a retirar a pensar, a meditar, a rezar. Y así se retiró. Y los discípulos estaban cansados y se fueron a la montaña. Y Jesús decía, bueno, si ustedes están cansados, pueden quedarse aquí. Yo voy a retirarme a orar. Fíjense, dedicaba su tiempo a pensarse las cosas, a meditar los temas, porque no era tan fácil, no es tan fácil decidir las cosas que tenía que decidir él, por lo menos. Cada movimiento que él tenía era una implicación enorme en el futuro. ¿Ven? Porque todo estaba programado, no era una cuestión de suerte, era una cuestión de programación completa. Es mi ministerio. Está escrito que yo, dicen los profetas, que esto era todo como un guión que tenía que cumplir él. Y tiene que saberlo hacer de la mejor manera posible. Ah, si tú eres el Hijo de Dios, lo tienes que tener claro. Respóndeme ya. Y no tiene por qué. Puedes pedir tiempo. Tiempo. No, dicen. Muy bien. Lo dejamos hasta aquí esta noche. Buenas noches.